buenas noches, si es que se puede decir algo. No van a poder con nosotros, ¿eh? Esto es el Granada Club de Fútbol. Que no lo olvide nadie. Y esto, Radio Foro. Bienvenidos al programa de la noche. Comenzamos. Señores, señoras, buenas noches. 7 de noviembre. Hoy ha sido, cuando menos, un día intenso para todo lo que rodea al granadinismo. Y aunque la actualidad nos dice que el programa de esta noche deberíamos orientarlo hacia una serie de circunstancias que han ido sucediendo a lo largo del día de hoy, en Radio Foro, en el programa La Noche, hemos pensado que después del intenso día que llevamos todos encima, pues era adecuado cumplir lo que ayer prometimos y que nuestra audiencia, nuestros oyentes, los rojiblancos, los del Granada Club de Fútbol, pues os deis la pequeña satisfacción del día. Mañana hay otro programa de la noche y abordaremos no muy profundamente, dadas las circunstancias, los temas de actualidad de hoy, así como, pues bueno, algunas notas de prensa que nos ha enviado el club también. Ayer decíamos que hoy íbamos a entrevistar a un grande del Granada, a un pedazo de jugador, a un mariscal, a un Kaiser, que fue el amo del terreno de juego durante una serie de temporadas en la primera mitad de la década de los 90. Este hombre no solamente tiene sabiduría en sus botas, sino también en su cabeza. De hecho, en su segunda etapa en el mundo del fútbol como entrenador, pues la verdad es que es envidiable. Tiene dos copas de la UEFA en sus vitrinas, una Supercopa de Europa, y bueno, y actualmente es uno de los clubes más laureados de este país. Fernando Hernández, nuestro entrevistador número uno, pues ha entrevistado a don Antonio Álvarez. Así que no voy a seguir dando más presentaciones y vamos a pasar directamente para que la escuchéis, esperando, como siempre, que sea a vuestro agrado y que os guste.
Tenemos esta tarde el placer de conversar con una de las estrellas actuales de Primera División, una granadinista que dejó en Granada una impronta difícil de igualar. Muchos hoy en día, cuando lo vemos en televisión, vemos esa camisa rojiblanca detrás de la suya sevillista. Tenemos al mariscal Antonio Álvarez. Buenas tardes, Antonio.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo va todo?
Nada, bien. Afortunadamente estamos viviendo unos buenos años aquí en Sevilla y, bueno, la culminación, sino hemos conseguido las dos copas de UEFA, Copa del Rey, hemos conseguido 5 títulos y, bueno, pues este año estamos disfrutando de la gran temporada que hicimos el año pasado y ello nos llevó a la Champions League, ¿no? Y afortunadamente, pues piensas que estás en un gran equipo y que estás disfrutando pues de lo que te gusta hacer, ¿no? Que es el fútbol.
Antonio, es muy difícil de igualar lo que el Sevilla tiene actualmente, ¿no? Haber pasado en pocos años de segunda a ganar las 5 copas y al tener la masa social que tiene, la estructura que tiene, eso es fruto de mucho trabajo, me entiendo, ¿verdad?
Eso es fruto de, efectivamente, sobre todo de trabajo y dedicación, ¿no? Todo comenzó, la andadura fuerte del Sevilla, comenzó con Joaquín Caparrós en segunda división y era un equipo hecho a base de retales, de jugadores que terminaban contrato, no había dinero para hacer grandes contrataciones. Y bueno, pues afortunadamente, ello no quiere decir que no fueran buenos futbolistas, ¿no? Pero que dieron un rendimiento grandísimo aquí con Joaquín Caparrós, que estaba de entrenador, y se consiguió el ascenso a Primera División pues 3-4 jornadas antes de terminar la liga, ¿no? Después pues se siguieron haciendo las cosas con calma, sin buscar nada a golpe de talonario, quizás por la necesidad, ¿no? pero se fueron haciendo unos fichajes que fueron rindiendo muy muy bien en el Sevilla. Se consiguió una permanencia holgada en la primera temporada en primera división, y después pues prácticamente se cuenta ya por clasificaciones europeas, ¿no? Hasta que hemos ganado las dos copas de UEFA en Europa. Y ahora pues estamos disfrutando de la Champions. Ahora afortunadamente el club está más, mucho más saneado, una plantilla de profesionales que es envidiable y unos medios, pero todo es, como bien dice, debido al trabajo, esa pizca de suerte que hay que tener en fútbol siempre, y la dedicación y confiar en lo que está haciendo y que se está haciendo bien.
Antonio, ¿cuántos años llevas en la estructura del Sevilla?
Pues desde que colgué las botas en Granada, yo colgué las botas en el 95, me vine para Sevilla y entré a formar parte del cuerpo técnico en el mes de octubre o noviembre, creo recordar, del mismo año 95, sí. Y hasta hoy.
Ya. Antonio, ¿es normal que hoy en día, con el problema que hay incluso con todos los filiales, que el Sevilla Atlético esté en cabeza en segunda A y con todos sus 23, ¿no? O al menos hasta el año pasado todos eran sus 23, también más de lo mismo, ¿no? El fruto también del trabajo que repercute en el filial también.
Efectivamente, pero sobre todo es la estructura que hay montada en el club, ¿no? Date cuenta de que hay muchísimos equipos en el Sevilla, desde prebenjamines hasta los profesionales del primer equipo, y lógicamente pues hay que darle valor a esos entrenadores que día a día están en el anonimato, pero que van formando a esos futbolistas para que cada vez que suban un peldaño no noten ese paso, ¿no? Y en el Sevilla Atlético pues ha pasado lo mismo. Se ha ido escogiendo de cada equipo, de que va saliendo futbolistas, y que en definitiva pues hacen un equipo joven, pero que viene muy bien formado desde abajo, ¿no? Entonces ya el salto al Sevilla Atlético no es tan grande, y después pues pasa lo mismo, el salto del Sevilla Atlético al primer equipo pues tampoco es tan grande y lo notan tanto, ¿no? Están habituados a competir, a tener buenos entrenamientos, bien llevados por todos los técnicos del club, y lógicamente cuando llegan arriba pues llegan prácticamente formados.
Bueno, y ya la reneche que se vende a Reyes, a Ramos, a Batista, y el equipo no pierde competitividad, ¿no? Se van las
estrellas. Sí, eso te da fe, ¿no? De que efectivamente se trabaja bien, y que cuando se va un futbolista, porque en el fútbol nadie es eterno ni nadie es insustituible, todo el mundo piensa que cuando se va a ir una estrella del equipo, el equipo se va a resentir, pero es como dice el refrán, ¿no? A rey muerto, rey puesto. El fútbol sigue y no nos podemos lamentar de que se hayan ido unos grandísimos futbolistas como los que han nombrado, pero para bien del Sevilla han salido esos futbolistas que dejaron dinero en las arcas sevillistas, y que después han salido otros sevillistas, otros jugadores, o sea, han firmado jugadores por unas cantidades asequibles, y que poco a poco pues se han ido acrecentando, ¿no? Y se han hecho unos futbolistas de primera línea, y hoy día el Sevilla después tiene un patrimonio futbolístico, me refiero a lo que son los jugadores profesionales, ¿no? Un patrimonio bastante grande.
Eso mismo lo interpelamos también al entrenador, ¿no? Porque el caso de Juanle, pues bueno, se ha ido, y entiendo que el Sevilla debe seguir igual, ¿no?
Hombre, tal como se está trabajando aquí en el Sevilla, por ejemplo, el tema de fichaje, antes sabes que, no sé, en algunos clubes siguen haciéndolo, llega un entrenador y dice quiero seis futbolistas, fulanito, menganito, normalmente cuando se trabaja bien, pues puede el entrenador que llega puede dar su punto de vista y decir qué jugadores, o sea, qué puestos son los que, bajo su punto de vista, se debieran de hacer fuertes, ¿no? Para ello hay un equipo técnico ya en la secretaría que se pone mano a la obra, y bueno, pues dependiendo del puesto que quiera, los jugadores que hay, el precio que cuestan, en fin, muchas cosas que se van barajando, y decide, pues lógicamente, el club el que se haga un fichaje de un tipo o de otro tipo, siempre que venga para esos puestos que el entrenador cree conveniente.
Sí, que ahí es donde está Monchi, ¿no? De que tanto se nombra el trabajo de Monchi, ¿no? Está en ese
Sí, Monchi, ¿no? Monchi a la cabeza con varios compañeros que son los que están trabajando, son los que Monchi tiene confianza en ellos y los tiene viendo partidos, los tiene viendo futbolistas, y lógicamente pues el cabeza visible es Monchi, pero hay que darle valor también a esos técnicos que andan por todas las partes del mundo, ¿no? Buscando jugadores.
No vamos a descubrir nosotros nada, pero la verdad es que el Sevilla es casi el modelo a imitar ahora mismo por todo, incluido nuestro gran club de fútbol. Vamos a hablar un poquito del Granada. ¿Sigue la actualidad ahora mismo del Granada, Antonio, en estos últimos años, desde que te fuiste?
Pues la verdad la he seguido, pero poco a poco voy perdiendo interés porque ves que se sigue cayendo en los mismos errores de siempre. Granada, cuando me fui yo, fue un club que quedó muy saneado con la venta del antiguo Los Cármenes, y después pues prácticamente se ha ido, yo no digo que tirando el dinero, yo me imagino que habrá sido de la mejor manera que hayan creído para hacer un equipo.
De
todo ahí la viña del señor. Entonces pues cuando tú tienes un presupuesto, te tienes que ajustar al presupuesto y hacer las cosas con coherencia, no moverte porque te digan que hay que firmar, como te comentaba antes, hay que firmar tales jugadores, tal, hay que formar una estructura dentro del club de técnicos que son los que trabajen para el Granada, ¿no? Date cuenta que el Granada pues prácticamente tuvo el ascenso a segunda división hace unos años y desgraciadamente no fue así, y ha caído otra vez en una espiral, y creo que bueno, pues ya tiene deuda otra vez, que no funcionan bien las cosas, en fin, estoy ahora ya un poquito más alejado, ¿no? Porque tampoco hay gente de la con la que yo había trabajado, que siempre pues mantenían más el contacto,
sí.
Pero ya no queda nadie de hace unos años, ¿no?
Y no queda nadie.
Los resultados, voy viendo cosas, pero de tristeza, porque en Granada había afición, había gente para formar un buen equipo.
Y la verdad es que, bueno, como se está un poco alejado, te cuento, el Granada, después de ese fallido ascenso con el Murcia, pues al año siguiente bajó por un descenso administrativo a tercera, ha estado cuatro años en tercera, lo que ha hecho que la afición vuelva con el equipo, al ver que, bueno, no salía otro equipo aquí, el Granada Atlético, y además, pues todos con cargarse a Granada, subimos a segunda B con 20.000 personas al campo el año pasado, y ahora se están haciendo las cosas bien en segunda B, de hecho estamos en puestos de promoción, y bueno, se está intentando llevar un camino mucho mejor que estos años atrás, aunque es cierto que se ha generado deuda en estos pocos de años otra vez, pero bueno, que la gente está con el equipo otra vez. El año pasado tuvimos 8.000 socios, este año tenemos 6.000, bueno,
es la mejor noticia que me puedes dar, o sea, que se estén haciendo las cosas bien, público que vuelva otra vez a los Cármenes, que estén ilusionados, y esa es la mejor noticia.
Pero que el Granada ha reaccionado, y la afición ha reaccionado al hacernos tantas zancadillas, pues con volver a su equipo, apoyarlo. De hecho, ayer, por ejemplo, que jugamos en Lucena, pues hubo mil personas de Granada viendo el partido, así, bueno, pues que se ha reavivado esa afición ahora mismo, y están las cosas haciéndose bien, y se ha hecho un proyecto parecido a lo que me has contado antes, de que no se hace a un entrenador, sino se hace conjunto entrenador con una comisión deportiva, y bueno, pues se está intentando hacer todo mejor.
Pues eso es lo que más me alegra, de verdad, porque yo después de haber estado ahí cuatro años, en los que he dejado grandes amigos, y la verdad, la ciudad me encantaba, estaba en Granada, mi familia encantado, yo terminé en Granada, mi idea era pues volver a Sevilla, y volví a Sevilla, pero también volví a Sevilla porque tampoco se me planteó nada en ningún momento, nada serio, ¿no?
Sí.
Pero ya lo dije, yo, bueno, cualquier día volveré a Granada, y todavía no lo he desechado, ¿no? O sea, que yo sigo estando de entrenador, y siempre en la cabeza pues tiene los equipos por donde has militado, ¿no? Y donde te has encontrado a gusto, y la verdad que Granada para mí fue mi segunda casa. Pasé cuatro años maravillosos con un buen campo, un campo histórico, y bueno, pues todo, casi todo fue alegría, lo único que faltó fue el ascenso, ¿no? Pero que desgraciadamente no se consiguió, y que volví a Sevilla porque no se me ofreció nada que me hubiera atraído, ¿no? Entonces, pues lógicamente tuve que volver a casa.
Poco tuvimos la oportunidad de hablar con Pepe Aragón, un presidente oyente tuyo, y la verdad es que nos dijo que el mejor jugador que mejor recuerdo tiene de su presidencia en el Granada es del mariscal, de Antonio Álvarez.
Bueno, pues lógicamente cuando ese recuerdo queda todavía es pues, a través del terreno de juego, ¿no? Es decir, un jugador que lo dio todo por el Granada en su momento. Estuve desde los 36 a los 40 años en Granada, jugué alrededor de 180 o 200 partidos, con esto te quiero decir que el rendimiento era óptimo, ¿no? Y conté prácticamente para todos los entrenadores, y que cuando tú tienes a alguien que está bajo tu mando, tu mandato, y que es un buen profesional, que solo defiende, trata de defender los colores del Granada, pues lógicamente guardan buen recuerdo de ti. Igualmente de Tarragón, y guardo un buen recuerdo también de Ángel Fernández Olivero, ¿no? Que tuve también, fue vicepresidente,
sí.
Y tengo todavía su amistad, ¿no? Nos hemos visto en Granada ahora un par de meses, y la verdad que él tuvo mucha parte de culpa de que Antonio Álvarez estuviera en el Granada.
Sí, estoy leyendo por aquí que estuviste cuatro temporadas, de la 91-92 a la 94-95. En la 92-93 se jugó Liga de Ascenso con Nando Josu de entrenador.
Sí.
Y tuviste a Corbacho, a Parejo, a Barrio, a José Víctor y a Pellejero de entrenador, ¿es correcto?
Sí, efectivamente.
¿Qué recuerdos tienes de alguno de ellos? Ahora tú como entrenador, ¿te acuerdas de algunas cosas?
Para mí el mejor de todo, con el que mejor guardo recuerdo y con el que más a gusto me encontré, fue con Nando Josu, lógicamente. Estuve 2 años con él y era un gran entrenador, pero sobre todo era un gran compañero y prácticamente de psicólogo tenía que hacer, porque ahí cuando estuvimos hubo ahí varios meses que tuvimos sin cobrar y era complicado. Con gente que venía de, por llamarle de vuelta del fútbol, ¿no? Que estuviera aguantando allí hasta 2-3 meses sin cobrar, yo creo que hizo una gran labor, y que hoy día también sigo manteniendo esa amistad. Después con los demás no digo que no estuviera, que
¿sabes?
No estuviera.
¿Sabes justo, que de esa temporada de Liga Ascenso, en Granada todavía recordamos los de Granada, que tiene el equipo de los pelos por Ángel y por Lucas, que era ese año, ¿verdad?
Sí, los pelos,
exactamente, los dos.
Eran muy buenos compañeros, la verdad es que gracias a ese grupo humano que hubo en el vestuario se pudo tirar para adelante, porque ya te digo que había ahí alguna deficiencia que hicieron dudar a algunos jugadores, había problemas de muchas clases, y bueno, pues gracias al grupo humano que comandaba Nando Josu, pues todo salió a pedir de boca hubiera sido el ascenso. Pero sí que una gran convivencia y unos buenos momentos de fútbol, porque también hubo un partido contra Las Palmas que se puso el cartel de no hay billete en segunda B, o sea que... Efectivamente, así fue. Teníamos una racha, me parece que llevábamos 17, 18 partidos sin perder, y de los cuales habíamos ganado pues 14 o 15.
Sí.
Pasamos de estar la colada a ponernos segundo con Las Palmas, ¿no? Y aquel partido lo recuerdo, además, un ambientazo, parecía que volvíamos a jugar en primera división.
Sí, la verdad es que, bueno, es una pena que de ese tiempo, pues Las Palmas, Cádiz, Málaga, Córdoba, todos han ascendido menos Granada, pero bueno, que Granada está en el camino. Es decir, que Sevilla tiene que esperarnos, que vamos a llegar, ¿eh?
No, hombre, ojalá, vamos, uno de los desplazamientos nuestros tuviera que ser a Granada, vamos, ¿no? Yo lo firmo ahora en primera división, o sea, que señal de que el Granada ha ascendido y que yo iría pues prácticamente a mi segunda casa, o sea, encantado, porque allí tengo muchos amigos y siempre que voy a Granada es un placer.
Antonio, de esas temporadas también tengo por aquí anotado que en una de ellas Pepe Mel metió 20 goles. ¿Recuerda esa temporada? Pues, también fue la temporada del debut de Roberto Valverde, puede ser, ¿verdad?
Sí, Roberto... Bueno, Pepe Mel sí, venía de... Pepe Mel era un goleador nato y ayudó al equipo con sus 20 goles, y Roberto comenzó la temporada solo entrenando con nosotros, porque me parece que venía que del Valladolid, que tenía algún problema, o no sé, exactamente no recuerdo, pero antes de debutar estuvo entrenando con nosotros 2 o 3 meses, creo recordar, y ya luego se ya hizo la ficha con el Granada, ya empezó a jugar también, y bueno, pues teníamos arriba gente de mucha calidad y velocidad, como era Ángel, que tú has nombrado anteriormente, Roberto y Pepe Méndez, el goleador. Teníamos a Andrés, un canario que también era un gran goleador.
Andrés, que le detectaron un problema, no sé si recordáis, y no podía jugar,
y no tuvo tanto problema.
Yo recuerdo todavía un penalti en Liga de Ascenso con el Murcia.
Sí,
que
sí,
que Andrés en la esquina del marcador, no en la de la cárcel, en la contraria.
Yo
no sé dónde fue el penalti en el último minuto, madre mía.
Sí, desgraciadamente fue así. Además perdimos
0-1.
Un partido totalmente inmerecido. Tuvimos ocasiones para marcar y el Murcia me parece que se acercó 2 veces a portería, ¿no? En fin, que son las cosas del fútbol, que muchas veces juegas para ganar, te mereces ganar, pero que no ganas.
Incluso igual compartiste vestuario con Notario, ¿no? Con el que luego habrá de estar.
Claro, hombre, mi primer año cuando yo estuve allí, Notario era un chiquillo. Notario tenía 17 años, me parece que tenía Notario.
Sí.
Y bueno, pues me ha agradado muchísimo la evolución que ha tenido Notario, después lo he tenido aquí ya como jugador en el Sevilla, y la verdad es que son de las cosas que te agradan ver en el fútbol, ¿no? Compañeros, aunque has tenido compañeros, los que en edades en las que tú ya prácticamente te vas retirando y ellos están comenzando, ¿no? El Notario siempre ha sido un tío inteligente y ha aprendido y ha tratado de ir aprendiendo cada día y cada partido de los que le han aconsejado y de los que hayan estado jugando, porque él no ha jugado siempre, pero que ha estado aprendiendo y bueno, pues ha tenido su recompensa ahora en estos años, ¿no? Que es donde está jugando en el Sevilla,
sí.
Ahora está jugando de titular en el Murcia, en fin, que yo creo que es digno de admirar, nadie le ha regalado nada y se ha hecho un hueco ahí en primera división y su nombre ha sonado en primera división, que era la ilusión que él tenía cuando comenzaba.
Antonio, ¿mantienes contacto con alguno de estos jugadores que estamos nombrando hoy en día, algunos que son encerrados como Melo, alguno o...?
Bueno, no tengo mucho contacto, lógicamente pues nos hemos encontrado por los banquillos, con Pepe Mel me he encontrado en el banquillo, no recuerdo si era del Getafe o del Rayo, no recuerdo exactamente, pero me lo he encontrado, y después pues José Luis, que estaba también ahí, era un gallego que venía... gallego, sí, pues tengo con él sí mantengo contacto, cada mes hablamos y tenemos bastante amistad, con José Manuel,
sí,
que ahora está trabajando en el Real Madrid.
Sí.
Pues José Manuel se ha llevado ahí en Granada también 1000 años, como decimos, ¿no? Él estaba cuando yo llegué al equipo y prácticamente ha estado ahí pues casi todos estos años, exceptuando un año o dos que estuvo jugando en el Macael.
Sí.
Y después ya como técnico pues ha estado ahí también de ayudante de Juanjo, sí, de José Manuel
Santos. Hablas de Santos, ¿no? Sobre Santos.
Efectivamente.
Sí, exactamente.
Efectivamente. Sí. Y ahora puede estar trabajando en Madrid, en un equipo del Madrid.
Sí, ¿sabes que tengo por aquí, Antonio, anotadas 2 fechas? Que es el 21 de mayo del 95, el último partido en el histórico Los Cármenes, Granada, Sevilla B, curiosamente, con 1-1, y fue, recibiste una placa,
yo no pude jugar ese partido porque estaba lesionado, creo, ¿no? No, creo que no pude jugarlo, no recuerdo muy bien.
Pues bueno, yo he sacado el dato, pero vamos, sí que se entregó una placa.
Sí, tengo, vamos, la tengo aquí en casa y sé que, vamos, no recordaba tampoco que era con el Sevilla B.
Sí, fue con el Sevilla B, empate 1.
Ah, pues...
El 22 de mayo. Y luego el 26 de mayo, 5 días más tarde, hiciste el saque de honor del partido inaugural del nuevo Los Cármenes.
Efectivamente.
Que fue en Madrid con un extranjero.
Un equipo alemán.
De Bayer Leverkusen, creo que fue.
Esto es, me parece que venía Schuster en ese equipo.
Sí, pudiera ser, no por eso
también. Creo que sí, que venía Schuster en ese equipo. Y bueno, pues hice el saque de honor con otro chaval que era el poseedor de la ficha más más joven de allí de Granada.
Exactamente.
Y que hace poco, se han cumplido, ahora ya no sé cuántos años se han cumplido, pero...
Pues fue en el 95, se han cumplido 12 años.
12 años. Este fue en el 10º aniversario, sí estuve invitado ahí en Granada.
Sí.
Y estuve comiendo con el chaval este que hice el saque de honor, que ya no es tan chaval tan pequeñito, ya era un hombrecito.
Sí.
Y bueno, pues estamos también recordando muchos momentos ahí de vivir en Granada, estuvimos allí un día prácticamente entero en Granada, comimos juntos, en fin, que fue muy agradable también.
Bueno, Antonio, pues más o menos esto es lo que queremos hablar contigo. La verdad es que me ha sorprendido, hombre, entendemos que el Sevilla, como está el Sevilla, pues que dediques todo tu tiempo a Sevilla, pero bueno, que a raíz de esta charla, pues que mire un poquito...
Si tú me dices que en Granada las cosas se están intentando por lo menos hacer con coherencia, volveré a coger esa ilusión que tenía cuando me vine de Granada, ¿no? Que tenía ilusión porque el Granada siguiera ahí una buena línea, que se viera, y yo lo que quiero es que Granada esté en primera división, que es lo único que deseo, de verdad.
Sí, la verdad es que no, que se están haciendo las cosas bien y que, bueno, de hecho, al tocar fondo en tercera, pues ha servido primero para espabilar a la afición, que estaba también un poco cansada, y segundo, pues para pensar que hay que hacer las cosas bien y que gastar lo que se tiene y no
despilfarrar. Y me sorprende también, siempre en Granada ha habido mucha oposición, ¿no? A los que mandaban siempre en el equipo y todo el mundo. Claro que hay que dejar ya tanta oposición de fulanito, de menganito. Hay que ir todo a una y hay que llevar a Granada donde se merece. Granada no merece.
Ahí Antonio lo ha dado en hueso, porque ahora la posición la tenemos pues porque en estos últimos años pues no ha salido un equipo cada año. Que si este Granada Atlético que habrá escuchado algún momento, pues unos empresarios que hicieron un equipo nuevo porque el Granada no era viable para ellos. Y ahora resulta que se han gastado 3 o 4 millones de euros en tercero y no han subido.
Claro, y, por eso te digo que yo creo que ahí Granada tenía que haber recibido muchísimo más de todo lo que rodea a la gente del fútbol y hubieran dejado de tanto protagonismo de uno en la oposición, que si vamos a hacer, que si porque ellos no hacen más, vamos dejando de decir cosas, vamos a empujar todos la misma dirección y así haciendo las cosas bien de esa manera y con coherencia, seguro que Granada va a ir ascendiendo poco a poco.
Sí, nosotros estamos seguros de que va a ser así, porque lo que te he comentado, que se ha cambiado de la tónica y bueno, vamos, estamos en el camino.
Pues ojalá se cumpla ese sueño que tenéis todos la gente de Granada y que es el mío también, ¿no? Que sería pues vernos, enfrentarnos en primera división.
Bueno, pues Antonio, ha sido un placer charlar contigo.
Igualmente,
muchas gracias por
eso. Y a vuestra disposición cuando queráis.
Decía que muchas gracias por atender a Radio Foro y que bueno, pues más adelante algún día te llamaremos para contarte las buenas noticias, ¿vale?
Muy bien, estaré pendiente de ello.
Antonio, un placer.
Venga, un placer, un abrazo, hasta luego.
Ciego, porque es que parece que cuando la afición granadinista, vamos, es que parece que Antonio Álvarez nos ha leído la mente, ¿no? Y bueno, y queda una vez más palpable, queda una vez más demostrado que lo que la afición rojiblanca proclama a los cuatro vientos, pues es lo que piensan, y en este caso lo habéis podido oír todos, pues una persona que bueno, que sabe de fútbol un rato. En fin, señores, pues esto ha sido todo por hoy. Mañana habrá un nuevo programa de la noche a partir de las 11:15. Y pase lo que pase, recordad que queda un día menos para volver a Primera División.